te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Sabes cómo se aplican las matemáticas a las ciencias sociales? Si no lo sabes, hoy en La Pipeta te explicaremos cómo es que gracias a las matemáticas se pueden crear modelos explicativos y descriptivos, tal como en las ciencias duras, llámese física, química o alguna rama de la ingeniería. Estos modelos tratan de describir una realidad social en una escala predefinida que arrojan algunas posibles explicaciones sobre cómo se llega a determinados estados sociales, como la irrupción de una revolución, la coordinación entre empleados con metas comunes, la dinámica de grupos de individuos con personalidades diferentes, la aparición de zonas marginadas, el comportamiento de fuentes laborales en el campo y la ciudad, y cómo medir la felicidad, entre otros sucesos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Les saludamos desde aquí, desde el Centro Universitario de La Ciénaga, a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un tema muy importante, las matemáticas difusas, cómo pueden aplicar en modelos sociales. Para eso tenemos un invitado especial, el doctor Lucio Flores Payán. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes al doctor Joel, doctora Deni y todo el auditorio. Gracias por la invitación.
Doctora, como siempre, también buenas tardes y gracias por acompañarnos.
No, al contrario. Muchísimas gracias, doctor Joel. Y doctor Lucio, gracias por aceptar la invitación. Y pues vamos a estar charlando de cómo dos áreas que pareciera que no se mezclan, pues en realidad tienen muchísima interacción entre sí.
Sí, de hecho, a veces no vemos la interacción entre lo social y las matemáticas, ¿no? Pero bueno, pues para eso, como les mencionaba hace un momento, el doctor Lucio Flores Payán nos va explicar un poco el tema, ¿sí? El doctor es profesor investigador de tiempo completo, es titular A aquí en la Universidad de Guadalajara, cuenta con doctorado en ciencias económico-administrativas, es maestro en gestión y políticas públicas y también es ingeniero en mecatrónica y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1.
Así es, él cuenta con perfil PRODEP y aparte en su trayectoria de profesional se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y directivos en la Universidad de Guadalajara, entre los que destaca como jefe de la Unidad de Investigación de Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación. Actualmente es el jefe del Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega y, actualmente más bien es director de la División de Ciencias Económico-Administrativas en CUCiénega. Fue con anterioridad el jefe del Departamento de Política y Sociedad.
Okay, y por si fuera poco, no, doctor, eres autor de libros, artículos, destacados, ¿no? Ya tienes ahí tus publicaciones y pues me imagino por todos estos antecedentes de las publicaciones, pues nos puedes hablar del tema, ¿no? Sobre lo que impacta hoy pues en esta charla, en las matemáticas difusas, ¿no?
Así es, y yo creo que la pregunta obligada que me han hecho a mí también bastante es cómo de ingeniería mecatrónica te saltaste a la parte social, así como en mi caso, cómo de ingeniería química yo me salté a la parte de salud, ¿no?
Claro. Sí, mira, es un elemento interesante. Yo lo que quería, digamos, al momento de que hacen la mención de esta semblanza curricular de mi persona, me gustaría rescatar de ahí algunos elementos. Justamente lo que comenta, doctora, esta transición que hay de una ciencia dura, digamos, las ciencias exactas, las ingenierías, a la parte social. Eso implica, desde luego, un concepto que ahora está, digamos, en la discusión científica, ¿no? Que es la transdisciplinariedad, ¿no? Y voy a explicar por qué. Si ustedes ven mi perfil, ¿no? Académico, lo retomo para mostrar primero, en primer momento, esta idea de lo multidisciplinar, ¿no? Si ven, como ingeniero, después como gestor y diseñador de políticas públicas y luego como un aprendizaje en las ciencias económicas, administrativas y la economía, pues se ve la multidisciplinariedad, ¿no? Sí. O lo multidisciplinar de la formación. Siempre he considerado que lo multidisciplinar es la antesala a la transdisciplinariedad, ¿no? Yo creo es importante aclarar estos dos puntos previo de llegar a la idea de las matemáticas difusas aplicadas en las ciencias sociales, porque esta idea de lo multidisciplinar es cuando digamos diferentes científicos o diferentes áreas se juntan, se unen para buscar dar solución a un problema, ¿no? Que a final de cuentas es pues por lo que hacemos la ciencia, ¿no? Para dar solución a problemas. Pero después ha ido evolucionando con algunos otros conceptos intermedios que están en la discusión desde luego y que quizá en otro momento podríamos abordar, hasta llegar a la parte transdisciplinar, ¿no? Que ya no nada más es juntar diferentes áreas del conocimiento para dar solución, sino plantearnos una solución única con un marco teórico, con herramientas únicas, digamos, extraídas de todas estas áreas para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, cambia un poco la dinámica entre lo multidisciplinar y lo ahora ya transdisciplinar. Es, digamos, por lo que se trabaja en la actualidad con estos equipos de áreas distintas, ¿no? Y vamos a explicar un poquito más cuando cobre sentido la idea de las matemáticas difusas aplicadas en las ciencias sociales. Pero este de lo transdisciplinar se ha visto que genera buenos resultados, ¿no? Que genera soluciones más contundentes, más específicas a los problemas o a las problemáticas universales, por ahorita no decir las problemáticas sociales, sino problemáticas universales de nuestro mundo en general, ¿no? Y entonces, justamente a partir de esa idea es que se extraen herramientas, se extraen metodologías, se extraen instrumentos de diferentes áreas para aplicarlos, ¿no? En un marco único a solucionar los problemas. Es más o menos algo con lo que yo me he enfrentado, ¿no? Con lo que yo me he enfrentado para realizar la investigación que realizo, ¿no? Tratar de agarrar una herramienta de las ciencias exactas, de las ingenierías, por llamarlo de momento una herramienta, puede ser considerado ya hasta un método, posteriormente, y en la discusión está también si es una metodología, el diseño de modelos matemáticos basados en conjuntos difusos para resolver una problemática social, ¿no? Esa es como, digamos, la idea principal, ¿no? Que es justamente el principio fundamental del concepto de transdisciplinariedad, ¿no? Agarrar estos elementos de otras áreas, de otras ciencias, para resolver problemas en conjunto, ¿no? Eso más o menos ahí es algo de lo que quisiera comentar. No sé.
Sí, yo creo que algo muy importante, ¿no? O sea, no quedarnos con la idea de que lo multidisciplinar es lo único que debemos hacer en la ciencia. O sea, es importante, tiene sus puntos en común, pero hay que pasar entonces a lo transdisciplinar, o se puede migrar a lo transdisciplinar. En ese sentido, pues yo me imagino que por ahí va tu tema, ¿no? Me imagino que en lo transdisciplinar tú tienes ya ejemplos de algún método, alguna técnica que tú has utilizado para aplicarlo, pues no sé, en tus proyectos o a lo mejor en tu trabajo, ¿no? En los puestos que has desempeñado, no lo sé. ¿Existe algún ejemplo ya de algunos métodos de ese tipo?
Sí, mira, fíjate, justamente esta idea, ¿no? De los conjuntos difusos, de la lógica difusa. La lógica difusa, voy a explicar brevemente qué es algo que viene a ser complementario a la lógica tradicional, ¿no? Nosotros todos, individuos, funcionamos humanamente por una lógica, ¿no? Una lógica que le llaman bivalente, bivariada, de ceros y unos, ¿no? Así es como trabajamos en todas nuestras actividades, no solamente la parte de la investigación científica, sino nuestro actuar diario, cotidiano, es a partir de esta lógica tradicional o bivalente, ¿no? La lógica difusa es una alternativa, o mejor dicho, un complemento a esta lógica tradicional, es decir, es algo que puede integrarse al mismo funcionamiento de la lógica clásica para potencializar, digamos, la actividad, ¿no? Y en el caso específico de la investigación, pues para, encontrar o buscar soluciones más específicas, ¿no? Y ahora explico por qué. Cuando trabajamos, por ejemplo, con la lógica tradicional de ceros y unos, un ejemplo así clásico que suelo explicar en mis clases con mis alumnos, en algunas pláticas o charlas donde hablo del tema, es, por ejemplo, los pongo a pensar, ¿no? A ustedes, doctora, doctor y auditorio, cuando pensamos, por ejemplo, en una persona que mide 1.99 m, ¿no? Y cuando pensamos en una persona que mide 2 metros, ¿no? Hablar de 2 metros, decir, es una persona alta, ¿no? En la lógica clásica, común, bivalente, una persona que mide 2 metros entra en el conjunto de personas altas.
Sí.
Pero una persona que mide 1.98, 1.95, ya no queda dentro del conjunto de personas altas, queda excluida de ese conjunto. Uh-huh. A mi parecer, digo, pues suena como ilógico decir por
5 centímetros,
4, 3, 1 centímetro o milímetros, ¿por qué excluirlo del conjunto de personas altas? Sigue siendo, a mi parecer, una persona de 1.95 sigue siendo alta, ¿no? Pero no entra en el conjunto definido que es a partir de 2 metros en adelante, ¿no? Entonces, esa es la lógica clásica, la lógica bivalente de ceros y unos, ¿no? Que excluyes de conjuntos definidos, ¿no? De conjuntos totalmente rígidos, ¿no? En la matemática se les llama conjuntos rígidos. La lógica difusa viene a complementar eso porque lo que nos permite es decir, espérame, esta persona que mide 1.98, 99, no pertenece en la totalidad al conjunto de personas altas, pero sí en algún grado, ¿no? O sea, sí. ¿Qué grado? Bueno, pues puede ser en el 98%, 95, 90, no sé, ¿no? Hasta una persona de un metro podría considerarse dentro del conjunto de personas altas con un grado de pertenencia. No la total como la persona de 2 metros o más, pero cierto grado de pertenencia, ¿no? Entonces, esa es la idea que viene a integrar, por ejemplo, la lógica difusa. Trabajar con espacios continuos y no con espacios rígidos, ¿no? O conjuntos continuos y no conjuntos rígidos, que es lo que normalmente trabajamos. Eso nos permite incrementar nuestra información, desde luego, cuando hablamos ya de análisis científicos y análisis de datos, nos permite no excluir datos o información y tener resultados más avanzados. Seguramente entenderemos la campana de Gauss, ¿no? Donde
la distribución
de Gauss, sí. Donde muchas veces, si no cae dentro de lo normal o dentro de la curva de normalidad, pues tenemos que deslindarnos de esos datos que no están dentro de la normalidad, ¿no? Porque no podemos trabajar con ellos o llevarlos a otro tratamiento, ¿no? Llevarlos a otro tratamiento, excluidos de ese tratamiento inicial que le vamos a dar los datos. Pues justamente eso es lo que sucede cuando trabajamos con la lógica clásica, bivalente, bivariada, que tenemos que hacer exclusión de muchos de los datos o de muchos de la información con la que se cuenta para trabajar. Y perdemos precisión en el análisis, sí, justamente, sí. De lo social. Ustedes entenderán que la parte social es compleja, ¿no? Porque trabajamos con personas, trabajamos con humanos, y esta parte de la no normalidad es, o atender esos datos no normales, es muy importante. Por eso es que trabajar con un dato continuo nos permite atender esos datos que no son, digamos, hasta cierto tipo normales, ¿no? No sé, ahí hasta...
Sí, pues un tema importante, ¿no? Lo que no está dentro de lo que consideramos normal, podríamos decirlo, pues sería lo que entra en la lógica, pues no clásica, ¿no? Claro. En lo que ustedes luego hacen modelaje para pues aplicarlo a lo mejor a un fenómeno social.
Claro.
Tienes por aquí un punto donde hay que tocar las políticas públicas, esa lógica no clásica, ¿lo aplicas en las políticas públicas?
Sí, fíjate, ahí justamente es el área de mi especialización, aplicarlo en las ciencias sociales, porque las políticas públicas entran en esta área, ¿no?, de las ciencias sociales, y en lo que respecta, digamos, ya a la investigación que he estado realizando, lo hemos enfocado a cómo medir, cómo evaluar los efectos que tienen estas políticas públicas. Quisiera hacer nada más un paréntesis breve, porque me parece significativo, en torno a qué es una política pública, ¿no? Claro. Dentro de las ciencias sociales, una política pública es una estrategia gubernamental para dar solución a problemáticas sociales, ¿no? Eso es lo que llamamos una política pública. Luego, igual, porque lo he escuchado con mis propios alumnos, no solamente de licenciatura, sino a veces hasta de posgrado, de confundir un tanto qué es la política pública, ¿no? A veces pareciera que cuando hablamos de política pública nos referimos al ambiente, digamos, de partidos políticos, al ambiente, digamos, más organizacional y no de estrategias de acción, ¿no? En el idioma inglés se tiene una definición conceptual o de palabra para diferenciar esto, ¿no? Lo que es una estrategia pública para solucionar problemas y lo que son las arenas políticas o los partidos políticos o la propia normativa y la parte del Estado, ¿no? Que es el polity, politics y policy, ¿no? Ellos sí diferencian esos tres espacios para lo que es la política pública. Nosotros lo llamamos solo política pública y por eso hay esa confusión. Pero a lo que nos referimos cuando, o a lo que quisiera referirme para especificar la aplicación de conjuntos difusos en las políticas públicas, públicas es eso, ¿no? Analizar, evaluar cuál es el efecto de las estrategias gubernamentales como programas públicos que se diseñan para dar solución a una problemática social, ¿no? Algo así. Entonces, es digamos, importante porque entonces sucede eso, ¿no? Que podemos generar cierto tipo de indicadores o de índices para medir estos resultados de estos programas públicos o de esta política pública sin excluir información, contemplando información continua con los conjuntos difusos y tener mayor precisión en la medición que hacemos de los programas, ¿no? Hay un sinfín de ejemplos en términos de programas públicos, puedo hablar de muchos, ¿no? Desde los más universales como es, Prospera ahora, antes era Progresa y ha cambiado de nombre, hasta programas que son programas federales, hasta programas más locales como Mi Bici, apoyo a transporte para estudiantes de los vales, cosas así, sí, que son programas diseñados gubernamentalmente para solucionar un problema, y eso es lo que tratamos de medir, el efecto de esos programas a partir del uso de estas herramientas.
Doctor, bueno, al respecto, este tipo de análisis que ustedes hacen de la lógica difusa, ¿la hacen previo a poder instaurar, por ejemplo, algún subsidio o algún apoyo, o se hace durante la intervención de la política pública o al final? Y por otra parte, ¿qué herramientas son las que matemáticamente ustedes usan un poquito más para poder, en este caso, respaldar estas políticas públicas?
Claro. Fíjate que el diseño conceptual de la política pública es, en la parte teórica, es un ciclo, ¿no? O un círculo de la política pública. La literatura nos habla del círculo de la política pública, bastantes autores, como algunos muy reconocidos que tenemos hasta en nuestra propia casa de estudios, el doctor Aguilar Villanueva, que es un referente, ¿no?, de lo que es la política pública. Y bueno, nos han mostrado un modelo de política pública que tiene que ver con la identificación de un problema como primera etapa para dar respuesta a lo que me comentas, el diseño de la estrategia de ese problema, la validación de esa estrategia y la evaluación, ¿no? Es decir, es un círculo continuo. Identificas un problema, diseñas una estrategia, la validas ante la población que va a recibir la estrategia y luego la evalúas. Entonces, digamos, de entrada pueden ser cuatro etapas de un ciclo. La aplicación de estos modelos puede ser en cualquiera de las etapas, ¿no? Desde la identificación del problema para saber si el diseño de la política se está haciendo de manera adecuada, como hasta la evaluación propiamente, el efecto, el impacto, los resultados que está teniendo, ¿no? Es decir, nosotros podemos aplicar un índice, un indicador construido con conjuntos difusos para evaluar cualquiera de estas cuatro etapas del ciclo de las políticas públicas. Entonces, puede ser desde el inicio o puede ser hasta el final, ya después de haber implementado la estrategia gubernamental, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, es versátil, ¿no? Es, digamos, una herramienta que la podemos usar en cualquier momento cuando queramos visualizar el efecto que o el impacto que está teniendo, o si se diseñó adecuadamente la política o el programa público a estudiar, ¿no? En ese sentido. Y en términos a las herramientas, fíjate, esto de la lógica difusa es basado, desde luego, en la teoría de conjuntos, ¿no? O sea, son conjuntos, como los conjuntos clásicos que vemos
en estadística.
En estadística, ¿no? Y creo la teoría de conjuntos que la aprendemos desde la secundaria, creo, ¿no? Ya empezamos a trabajar con conjuntos. Es igual, ¿no? Es un principio de conjuntos, pero que son conjuntos eso, que no excluyen porque no son rígidos, no son conjuntos rígidos, pero es, digamos, la misma forma o una matemática similar a la matemática de conjuntos, ¿no? Nosotros trabajamos ya con una herramienta más práctica, que es software de MATLAB. El MATLAB, trabajamos con el software MATLAB para el diseño de estos conjuntos difusos y poder integrar la información. Hay que construir un modelo, un sistema de inferencia difuso, que es justamente, diseñas el conjunto difuso, introduces la información a evaluar y luego desfusificas, ¿no?, en este modelado que se hace para poder leer estos resultados, ¿no? Es algo ahí que tiene que ver, pues, sí, con algunas ecuaciones matemáticas de expresión de conjuntos que introducimos al sistema de MATLAB para poder analizar la información, ¿no? Así es más o menos como se trabaja.
¿Quién dijera, no?, que un ingeniero en mecatrónica podría ser la persona que saca los indicadores de un programa político, de un programa público, quizás de un agente de gobierno, a lo mejor del rector, no sé si sea información de caja negra, pero me imagino que por ahí es donde tú encontraste digamos, una aplicación a tu formación, o sea, en lo que hace un momento decíamos, ¿no? Claro. Migrar de la parte de la ingeniería hacia la parte de la cuestión de ciencias sociales, ¿no? Claro. Que a veces no vemos ese vínculo, pero realmente las matemáticas sabemos aplican pues para todo, ¿no? Cómo poder explicar, por ejemplo, con una ecuación matemática, el poder tomar políticas públicas o políticas, por ejemplo, de medidas sanitarias para bajar una curva de infecciones, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Pues ahí está, ¿no? La aplicación que pueden tener las matemáticas en el área de sociales. Claro. Y bueno, por aquí en las redes sociales, pues mandarles un saludo a quienes nos escuchan, al doctor José Ruiz, a Héctor Claudio Farina, a Ivonne Salazar, y por aquí el doctor Héctor dice, nos plantea una pregunta para ti, doctor Lucio. Él dice, ¿podrían dar ejemplos de políticas públicas realizadas a partir de la lógica difusa?
Realmente, por ejemplo, en el yo podría decir, sin afán de ningún argumento, más que mi propia apreciación es que para evaluación de políticas públicas desde la lógica difusa, sí podría considerar que hemos sido, digamos, hasta cierto tipo de pioneros, ¿no? En el área. La aplicación de conjuntos difusos en las ciencias sociales se ha hecho ya desde hace mucho tiempo, sí. Principalmente en áreas de crédito, de asignación de crédito. Está muy estudiado, ¿no? Cómo asignamos un crédito a una persona que está solicitando, se hacen estos modelados. Pero para evaluar política pública, digamos que no hay tanto en la generación de conocimiento, y sí podría decir que hemos estado impulsando esa idea. Sin embargo, bueno, todavía estamos en la etapa, digamos, en el momento de estar aplicando, ¿no?, la herramienta para hacer la evaluación plenamente, digamos, académica, lo podría decir, una investigación científica dentro de la institución universitaria, y todavía no estamos en la etapa donde ya pudiéramos mostrar un resultado tan contundente que se diseñe una política pública, ¿no? Ese puente que llevaríamos a la parte organizacional o gubernamental, donde decirles, a ver, policy maker o al hacedor de política pública, mira, si haces una política pública basada en esta idea de los conjuntos difusos, tendrías mejores resultados. Creo que esa sería una siguiente etapa a la cual todavía pues no hemos llegado, porque estamos experimentando con diferentes programas públicos, desde luego, y algunas otras alternativas, ¿no? Hemos estado haciendo comparaciones. Uno de los trabajos que tenemos es hacer una comparación entre una regresión lineal y un análisis o un modelo de lógica difusa para evaluar lo que es la calidad del empleo, ¿no? Es una publicación que se tuvo en el 2019, finales del 2019, y evaluamos cuál tenía mejores resultados, si una regresión clásica lineal para evaluar la calidad del empleo a nivel nacional o un modelo de lógica difusa. Encontramos varias cosas interesantes, ¿no? Modelos que explican de manera muy similar, pero en la lógica difusa podíamos incluir hasta 13 o 14 variables, cuando en la regresión lineal se trabajan con 5 variables nada más. Sí. Si metías una variable más, el modelo tronaba y no explicaba nada, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que podemos ya empezar a difundir en términos del éxito del modelado de conjuntos difusos, pero que nos falta llevar a la área pública, ¿no?
Y que me imagino necesitan una de las etapas que tú mencionabas del círculo, ¿no? De claro. Que es la evaluación. Yo creo que no sé qué tan necesario sea también tener un antecedente o ya una evaluación como un tipo, una evaluación piloto, claro. O una idea sobre qué resultados ha dado para poder ya proponer políticas públicas basadas en esos modelos, ¿no? Me imagino claro. Que es algo importante, no lo sé.
Sí, y bueno, es tan importante que desde luego la evaluación de política pública está dentro de la norma, ¿no? Norma nacional. Estamos obligados, o las dependencias gubernamentales están obligados a evaluar bajo norma sus programas públicos, ¿no? Es realmente muy importante. Que desde luego, pues eso implica eso, ¿no? Tener una relación más estrecha, más directa con la entidad gubernamental para poder mostrarle, ¿no?, estos resultados, estos avances que se tienen, ¿no?, en la evaluación justamente de estos programas públicos.
Doctor, otro punto sí. Que tú manejas en investigación, te estás involucrando ahorita un poco en la parte de salud y sí. En la parte de seguridad alimentaria. ¿Nos puedes comentar algunos ejemplos en los cuales hayas aplicado la lógica difusa?
Sí, de hecho, después del trabajo que hicimos con la calidad del empleo y que encontrábamos esto que era realmente significante en términos de un comparativo entre un modelo de regresión lineal y un modelo de conjuntos difusos, nos pasamos a experimentar con un equipo, es un equipo de investigadores investigadores, una doctora con formación de nutrióloga y un doctor con formación de médico, donde estamos tratando de aplicar esto, ¿no?, a la salud. Generamos un indicador que puede medir, con conjuntos difusos, que puede medir la relación existente entre la salud y la seguridad alimentaria, ¿no? Es un puente ahí interesante, es evidente, y también la literatura en el espacio social nos dice que hay una relación directa entre pobreza, digamos, desnutrición y, desde luego, pues los efectos que se tienen en la salud, ¿no? Y hay una discusión para demostrar esa interacción existente entre estos elementos, y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con un índice que nos pueda medir esta relación y que nos pueda decir qué tan importante es la seguridad alimentaria considerada en el espacio social como pobreza alimentaria y algunas condiciones de salud. Nosotros, en el trabajo que publicamos en el 2021, hablamos de factores de salud como la obesidad, como problemas cardiovasculares, problemas de corazón, problemas renales y la relación existente pues con la inseguridad alimentaria o digamos el acceso que tenemos a los alimentos, ¿no? Es algo que estamos trabajando ahí y estamos incursionando. Ya tenemos este primer artículo que es como el primer modelito o el primer modelado de conjuntos difusos para ver esta relación que hay, ¿no?, entre estos factores. Creo que es un trabajo que se proyecta para más largo, ¿no? Muchas porque sí conlleva un análisis muy extenso.
Y tendría muchas aplicaciones, ¿no? Sí. Podría tener, es un modelo que se puede aplicar en muchas otras cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿actualmente desempeñas la función de jefe de departamento?
Estoy en la, no, en la división, como director
de división. En la director de división. Estoy pensando, ahí en tu área, en la división, podrías generar como un índice de aprovechamiento para los estudiantes, o sea, qué tanto han avanzado, han aprendido los estudiantes que van desde un primer semestre hasta un último semestre. Claro. Eso podríamos modelarlo para sacar ese índice de aprovechamiento que podría ser un, no sé, un indicativo de tu división, de la universidad en general, no sé, ¿se puede hacer esas cosas?
Sí, de hecho, totalmente, y tan que se puede que podamos eso, incluir variables que normalmente no se contemplan, ¿no? Porque luego esta idea del aprovechamiento es un poco cuestionada o cuestionable cuando hablamos de eficiencia en términos cuantitativos, ¿no? Sí. Es decir,
calificación,
cierto, ¿no? Es un dato duro, es un conjunto cerrado, es un conjunto rígido, como le llama la literatura, donde excluimos otras cuestiones, ¿no? O sea, no solamente es la eficiencia terminal a partir de un, o la eficiencia del alumno a partir de un dato numérico, sino que hay otros elementos. El aprendizaje no siempre se expresa en una calificación, ¿no? Entonces ahí podríamos interactuar pensando en alguna integración de variables, de elementos que se puedan medir a partir de esta lógica continua de conjuntos difusos, y sí, se podría generar un índice de esta magnitud, ¿no? Desde luego, eso sería lo importante, trabajar con otros investigadores que podamos generar un estudio transdisciplinar para poder generar un índice así, ¿no? Como el que mencionas, doctor.
Pues definitivamente yo creo que queda abierta la invitación, doctor Lucio, para cuando tengas resultados respecto a salud y seguridad alimentaria. La verdad que queda abierto el programa. Claro. Va a ser súper interesante el resultado que obtengan.
Sí, estamos trabajando en eso. Esperamos tener otra publicación antes de que cierre este año y yo creo que podríamos hablar de esos nuevos avances, ¿no? En esta relación salud y seguridad alimentaria con conjuntos difusos.
Así es, pues bueno, pues ahí está un muy claro ejemplo de cómo las matemáticas son muy útiles también en las ciencias sociales. Para los que estudian una carrera que creen que no tiene que ver nada con matemáticas, pues yo creo que las matemáticas, aquí está un claro ejemplo, se aplican en todo, ¿verdad?
Claro.
Estos modelos que se pueden aplicar para sacar, por ejemplo, estos índices de los que nos has hablado. Pues yo creo que por cuestión de tiempo, pues bueno, quisiéramos tocar más cuestiones, más temas sobre tus proyectos, etcétera, pero no tenemos pues esa libertad, ¿no? Hay poco espacio en cuanto a tiempo, pero pues un tema muy, muy interesante, doctor. Muchas gracias por haber participado aquí en este programa.
Al contrario, agradecer la invitación y al auditorio también.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Y por último, doctor, si algún alumno quisiera y trabajar contigo de la claro. mano con este proyecto de investigación, ¿a qué número o dónde te pueden encontrar?
Sí, en mi correo, que es el de académicos, lucio.flores, es mi nombre y apellido, lucio.flores@académicos.udg.mx. Y con mucho gusto, de hecho, podemos trabajar con estudiantes interesados.
Muy bien.
pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan en este su programa, también a los que nos escucharon aquí a través de las redes sociales, y pues los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.